Las relaciones culturalmente relevantes pueden llevarte a cumplir los sueños menos pensados. En este día hablaremos acerca del evangelismo, la práctica de la evangelización. Estaremos hablando acerca de conectar bien, alcanzar a más personas a través del evangelio. Personas comunes y corrientes, personas como tú y como yo, que un día han tenido la necesidad de transformar el entorno de sus vidas y cambiar a un estilo de vida más sano, más rico, más próspero, más feliz. Si bien es cierto que hablar del evangelio no es tan fácil para todos, ¿verdad? Porque se puede confundir con religión, porque muchas de las personas podrían estar expectantes a que uno pueda hablarles de religión. Ser culturalmente relevante en la comunicación y en las relaciones con las otras personas pueden ayudarnos a nosotros que estamos cumpliendo un llamado, que estamos cumpliendo un propósito o que en realidad tenemos el interés de formarnos como líderes eficaces, efectivos, además de cristianos, ¿verdad? Nos va a ayudar no solamente a generar un efecto multiplicador de la justicia y de la sabiduría que llega a la vida de las personas cuando se les es revelado el reino. Así que cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno y hablamos de poder. Sé bienvenido a esta cuarta sesión o a este cuarto episodio del podcast Fuego Líquido. Te recuerdo, mi nombre es Nadir Hernández. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, nos vamos a arrancar, ¿verdad? Ya te extrañaba, ya extrañaba el poder compartirte. Y quiero hablarte justamente en este día, te decía acerca de la práctica de la evangelización. Todo líder efectivo, todo líder eficaz que tiene el interés, el deseo ardiente de cambiar el mundo. Hay gente que puede decirnos, pero ¿cómo vamos a cambiar el mundo, verdad? Es gente que se prepara para poder afectar a otras personas de manera positiva, pero con el compromiso y el sacrificio de prepararse en todas las áreas de su vida, y específicamente el área espiritual es la de mayor prioridad, para poder generar esa práctica efectiva. ¿Por qué? Porque comunicar buenas nuevas tiene una connotación espiritual impresionante. Significa abrazar a aquellos que están perdidos, que están cerca de nosotros, pero que llevan una vida que está desgastando no solamente sus corazones, su vida espiritual, su vida emocional, su vida familiar. Son vidas vacías que a pesar del contexto, la riqueza económica o las ganancias que puedan tener, aún todavía traen esos vacíos, esos huecos que no les permiten ser completamente felices. Entonces, para ellos está diseñado la práctica del evangelismo, pero para nosotros, para ti, para mí, que estamos comprometidos con el evangelio, que estamos comprometidos con la palabra, nosotros tenemos el compromiso de volvernos culturalmente, potencialmente relevantes. Y eso significa también desarrollar una parte de sensibilidad, la parte sensitiva de nuestra naturaleza humana y con ello poder desarrollar poder. Quiero hablarte del valor fundamental de este valor. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando acerca de diferentes valores? Yo te estoy compartiendo los 8 valores del Instituto de Liderazgo Internacional, en los cuales pues hemos tenido una enseñanza importante, valiosa, a través de hombres y mujeres de Dios que sirven a Dios. Hoy hablaba con alguien hace unas horas y me decía, ¿quién es el hombre de Dios o quién es la mujer de Dios? Pues muy fácil, aquel que le sirve, que sirve a sus propósitos. Entonces, quiero platicarte acerca del valor fundamental y quiero decirte que Dios está buscando hombres y mujeres como tú, que vivamos, que enseñamos el evangelio, que enseñemos el evangelio y que nos atrevamos a tener una relevancia cultural importante, que nos atrevamos a ser relevantes culturalmente, porque el reino de eso se trata, de gobernar, de establecer unas normas con un estilo de vida diferente, poder vivir en comunidad, en cooperación, pero también en sensibilidad y en poder. ¿Por qué? Porque necesitamos manifestar la verdad eterna, enseñar la verdad eterna, vivirla, comprenderla y aceptarla. pero también hacer mediante la ayuda del Espíritu Santo que ésta pueda ser aceptada en todas las culturas del mundo. Creo que la verdad y el amor, le he escuchado a Isabel Contreras decir que no hay nada más violento que la verdad y el amor en la tierra, porque realmente no solo la sacuden, la transforman. Y creo que tú y yo tenemos ese compromiso. Estamos llamados justamente a cambiar el mundo a través de la verdad, pero tenemos que vivirla. No es nada fácil. Te puedo decir que no es nada fácil, pero es todo un reto que bien vale la pena. Imagínate esa palabra que seguramente habrás escuchado a lo largo de los años, si eres nuevo, ¿verdad?, en el liderazgo cristiano, o si eres nuevo en el tema de las escrituras. Aquella famosa frase o aquellas famosas dos palabras que dicen gran comisión. Vamos a sumarle una más, la gran comisión. Te imagínate a Jesús reunido con sus seguidores más cercanos en una de esas reuniones muy, muy, muy especiales. Tú y yo hemos tenido reuniones con amigos muy, muy, muy especiales, no solamente por los amigos muy especiales, sino porque las reuniones son muy especiales. Imagínate a Jesús estando en esa reunión, ofreciendo uno de sus mensajes sumamente más importantes y explicando su propósito, explicando la razón del por qué él estaba en la tierra, ¿ok? E impartiendo a cada uno de sus discípulos, ¿verdad?, instrucciones claras y definitivas. Este último encuentro entre Jesús y sus seguidores más cercanos, pues se conoce de esa manera que te estoy diciendo ahora, ¿no? Como la gran comisión. Cualquiera de los evangelios, de los cuatro evangelios y el libro de Hechos, incluyen diferentes relatos acerca de este evento, ¿no? Inmediatamente antes de su ascensión, Jesús comisiona a sus discípulos a ir a predicar el evangelio, a ser discípulos a todas las naciones, a ser líderes de impacto de las naciones y a convertirse en sus testigos. ¡Qué maravilloso hoy el poder decir, el poder encontrarme con esta parte de la palabra y de la historia que estamos viviendo, en la cual, indistintamente de las circunstancias que estamos viviendo, digo, hoy en este 2020, las naciones o el mundo entero está atravesando una pandemia, llevamos varios meses donde pareciera que una nube de muerte se ha posado sobre la tierra, ¿verdad? Pero qué hermoso, en contraste, siendo contrastantes, el poder encontrarnos justamente con la oportunidad de ser hoy más que nunca testigos fieles de las maravillas y de los hechos que sigue manifestando el Dios vivo a través del Espíritu Santo y en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Te imaginas tú y yo hoy tener la capacidad y la libertad de hablar de la palabra, de hablar el Evangelio, de vivir el Evangelio, pero sobre todo de ver la manifestación de ese Evangelio y de ese poder a través de muchas vidas? ¡Wow! De verdad que eso a mí me desafía muchísimo, porque quiere decir que estamos en una frecuencia, en una línea directa con el cielo, con el Nuevo Testamento, y que tenemos la oportunidad y la capacidad, habilitados por medio del Espíritu Santo, para poder transmitir ese mensaje de buenas nuevas. La palabra significa, evangelio significa eso, compartir las buenas nuevas. Y fíjate que para eso, hoy en día hemos escuchado mucho, ¿verdad?, en el orden de los títulos y de lo que se puede conferir e impartir, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, que se levanta aquella figura del evangelista. ¿Y quiénes son los evangelistas o quiénes son? Pues son líderes, son personas que se van a atrever a hablar justamente acerca del mensaje y son personas que tienen un don especial para la evangelización, son personas que tienen un don especial para poder hablarles a otros acerca de la palabra, son llamados de esa manera, ¿no? Sin embargo, te quiero decir que la Iglesia del Nuevo Testamento no veía la evangelización como una actividad especial delegada a ciertos expertos o a ciertas personas o a ciertos dotados. Yo en otros momentos digo el hermano Santa Palabra. No tiene que ser así, no tenía que ser así, sino más bien estaba conferido a aquellos que tenían confinado en el corazón la misión de poder compartir las buenas nuevas y compartir las buenas nuevas. Te quiero decir que es el resultado de vivir las buenas nuevas, de vivir justamente aquello que nosotros tenemos hoy, ese don especial denominado, llamado amigo, consejero, admirable, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el evangelista somos tú y yo, que una vez que nos arde el fuego en el corazón, el fuego líquido, por eso se llama así, y comenzamos a tener una experiencia personal, entonces esa experiencia personal centra nuestras motivaciones, centra nuestras prioridades, centra nuestros intereses sobre la persona de Jesucristo. Y solo una persona que ha experimentado el Evangelio puede compartirlo eficazmente, pero lo tiene que experimentar eficazmente hasta los tuétanos para poderlo compartir. Porque aquel como que medio dice, sí quiero, no lo sé todavía, no sé si estoy llamado, se puede patinar, ¿verdad? Dice que aquel que cree estar firme, que cuide o cuide que no caiga. Tiene que arder también una pasión por los perdidos. Si tú y yo hoy no tenemos una pasión por aquellas personas, por compartir buenas nuevas a personas que lo están necesitando, que están en necesidad, no vamos a avanzar muchísimo. El Evangelio es el resultado de la pasión de Dios por los que no conocen a Cristo. Y los cristianos deben sentir esa pasión. Cristianos somos todos aquellos que seguimos a Cristo. Y cuando nosotros somos empoderados, hablando en el tema del liderazgo, entonces nos volvemos agentes de cambio, agentes catalizadores del poder de Dios para manifestarlo a través de las palabras, a través de los hechos, a través del poder y entonces poder alcanzar a otros. El poder del Espíritu Santo, amigo querido, querida, es necesario, es vital. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo nos permite ser efectivos para poder compartir las buenas nuevas, nos hace testigos, nos pone ese fuego en el interior para poder compartir las buenas nuevas. Y quiero decirte algo más, que el Espíritu Santo es la persona esencial dentro de la Trinidad de la evangelización. ¿Por qué? Porque es la persona, fíjate, muchas veces nosotros pagamos, quienes hemos estado en organizaciones, o quienes hemos dirigido organizaciones, generalmente tendemos a pagar a expertos, o decía yo más bien en episodios anteriores, decía que tendemos a pagar a expertos para que nos ayuden a persuadir a otros. Hoy en día, el tema de las tendencias del marketing, del network, network marketing se apoya mucho justamente en las tendencias y en las capacidades y las habilidades que tienen las personas para persuadir a otros de comprar ciertos productos, ciertos servicios. Bueno, nosotros, si queremos verdaderamente, o aquel que quiera verdaderamente transformar el mundo y, ¿por qué no?, también a sus organizaciones, necesita la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la única persona no visible que no le tienes que pagar, que no le tienes que sobornar, que no tienes que hacer absolutamente nada más que depositar la confianza, que prepara los corazones. Fíjate, hace muchos años, ¿verdad? Hay una historia justamente en las Escrituras que habla acerca de Cornelio, en Hechos 10, donde dice que el Espíritu Santo prepara a las personas, lo preparó para recibir el mensaje. Es más, te puedo decir que el Espíritu Santo es el socio mayoritario de tu empresa, es el socio mayoritario de tu visión, es el socio mayoritario de tu misión, de tu familia, de tu negocio, de todo lo que quieras hacer en la vida. Más te vale y te conviene, porque te conviene tenerlo como socio mayoritario, que tú deposites en el tiempo, que tú deposites en la esperanza, fe, certeza. Para los que no están tan familiarizados con la palabra fe, dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces necesitamos tenerlo como socio mayoritario, porque él va a preparar el corazón de aquellos que nosotros necesitamos o de aquellos que nosotros queremos que se han preparado sus corazones, porque podemos ver, nosotros tenemos la capacidad de visualizar en otros, por medio del Espíritu Santo, aquello que Dios quiere hacer en sus vidas y quiere usar a sus vidas, porque seguramente tienen dones y tienen talentos y tienen algo especial que pueden compartir e impartir al mundo y entonces cambiarlo en la economía, en las artes, en la tecnología, en la educación, en la política, en el gobierno y también en las congregaciones, también en las familias. Entonces es importante que culturalmente seamos relevantes para alguien, para poder compartir a través de lo que hoy tenemos. Es más, no tenemos que desechar por completo lo que tenemos, porque aún eso Dios lo puede utilizar para que tú puedas llegar a hablarle a gobernadores, para que tú puedas llegar a hablarles a senadores, a políticos, a empresarios, a profesionistas, a intelectuales, etc. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él justamente es el que hace la obra en el corazón de aquellas personas que están perdidas, de aquellas personas que andan por la vida dando tumbos, decía mi abuelita. Porque durante el tiempo en el que estamos compartiendo el mensaje, el Evangelio, es el Espíritu Santo que, como las plantitas, empieza justamente a regar el agua, los ríos de agua viva en el corazón del oyente, conduciéndolos a la verdad de Dios. Puedes consultarlo en Juan 16:13. Otro aspecto importante del Espíritu Santo es que es la presencia y el poder de Dios. Si tú y yo no lo tenemos, estamos perdidos, muchachos. Jesús prometió su presencia y su poder cuando asumimos la obra de la evangelización. Es más, eso quiere decir que nos va a respaldar. Cuando tú haces un negocio y de pronto tienes a un socio, que eres un director asociado, ¿verdad? Es una palabra desde unos últimos días. Cuando te conviertes en director asociado de alguien, tú vas y compartes el proyecto de inversión, tú vas y compartes el proyecto estratégico, ¿verdad? A los clientes, pero siempre hay esa relación de partners, siempre hay esa relación de retroalimentación y de que sabes que alguien más te va a dar el espaldarazo. Y ese espaldarazo justamente significa que hay un respaldo de alguien más con mayor autoridad o con igual autoridad en el caso de las organizaciones. Pero cuando tú lo tienes, entonces, uff, ¿qué te puedo decir? O sea, te vuelves imparable. La evangelización suele ir acompañada de demostraciones de poder a través del Espíritu Santo. Puedes consultarlo en Hechos 1.8, Hechos 5.15 y 1 Corintios 2.4. Hay muchos métodos, hay muchas formas de manifestarse, ¿verdad? Dice la canción. Muchos métodos para poder llevar el Evangelio, para poder compartir, para poder hablar acerca de estas buenas nuevas. El primer método que funciona es el compromiso. Y el compromiso te hace cambio, te hace hacer cambios, te hace crear métodos nuevos, te hace crear nuevas formas creativas y diversas para poder compartir las buenas nuevas, ¿no? Hoy, fíjate, imagínate, te estoy hablando a través de un podcast que hace 20 años pues ni soñaba que pudiese estar conectada a un micrófono, que pudiese estar conectada a una computadora, un iPad, etc, etc, etc. O sea, de verdad que hoy en día Dios aún se sigue proveyendo. Hace miles de años era a través de hombres y mujeres que seguramente a pie, a caballo, no sé, recorrieron el mundo. Hoy tú y yo solamente nos basta poder conectarnos incluso a las redes, apalancarlos de la tecnología y cruzar las fronteras. O sea, se acabaron las fronteras a raíz de este hermoso descubrimiento que es la internet o la web, ¿verdad? Hay diferentes medios de difusión. Tú que eres líder, por favor, aprovéchalos. Yo te quiero ayudar también en este sentido. Yo aprendo, tú aprendes, aprendemos, compartimos, ¿ok? Los medios de difusión masiva son vitales para que tú puedas utilizar los medios de comunicación, poner delante de la plataforma tus evangelistas, ¿verdad? Y que traten de alcanzar el mayor número de personas posibles a través de la radio, la televisión, las publicaciones, los mensajes de audio y de voz, hoy de WhatsApp, de verdad que me vuelan la cabeza, porque antes, bueno, si tú eres como de mi generación, ¿verdad? pues comprábamos las tarjetitas para recargar saldo y textear lo que nos diera y teníamos un número determinado de caracteres. Hoy contamos con 140 en Twitter, ¿no? Pero podemos conectarnos a Facebook, está YouTube, está Instagram, están todas las diferentes plataformas que a lo mejor te conoces y que yo todavía no, pero son espacios habilitados por Dios también para hacerte un líder efectivo, un hombre o una mujer de Dios efectivos. Otro punto importante dentro de estos métodos de evangelización, ya dijimos que en el primer apartado, hablando acerca de ser culturalmente relevantes, necesitábamos, pues primero saber quiénes somos, por qué compartimos, a quién necesitamos, hablamos del Espíritu Santo y hablamos acerca ahora de los métodos. Y te decía, el método de difusión masiva, pues son todas las plataformas que tenemos. El evangelismo por internet, el compartir las buenas nuevas por internet, nos permite alcanzar a gente que está creciendo también en popularidad en todo el mundo. No tienes que llegar a 80 mil millones de personas, tú, pero sí puedes llegar y concentrarte en por lo menos llegar a una persona que entienda lo que estás diciendo, que entienda el mensaje, que sea entendido, que sea sabio, que conecte en la frecuencia espiritual de Dios y quizás ese te va a ayudar a ganar a los 80 millones. Ok, el Señor solamente se le presentó a Pablo en Damasco. Antes de ser Pablo era Saulo, ¿verdad? Era un perseguidor. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, pues todo el mundo sabemos que conquistó una gran cantidad de territorios. Entonces, quiero decirte que a través del Internet puedes alcanzar a esos perdidos, ¿ok? Se pueden crear sitios web, se pueden crear streamings de video, audio, podcast, hola, así como la interacción personal a través de redes sociales. Tenemos, ya te decía, Facebook, Twitter, puedes grabar, puedes hacer un mundo de cosas. Te invito a que sigas un programa que se llama Arroba con todo CCA. Bueno, pues ahí iniciamos nuestros primeros pininos cuando estaba viviendo en el sureste, en Campeche, ¿verdad? Junto con unos jóvenes y no tan jóvenes que nos aventamos a la aventura, justamente compartir las buenas nuevas a través de las redes. Y te quiero decir que fuimos muy bendecidos. El Señor nos permitió ser de bendición, pero fuimos muy bendecidos porque se nos quitó el miedo al micrófono, a las cámaras, bueno. Hacíamos de absolutamente todo. Si me estás escuchando, Adriel, Ani, Helmi, Moy, María Fernanda, Rommel, el pastor Rommel, ¿verdad? Allá de Campeche. Cualquier gente, y hoy, bueno, se puede multiplicar lo que se está haciendo, ¿no? A través de los ordenadores. Para eso son, la tecnología tiene muchos beneficios, no nada más para chatear, ¿ok? Otro punto importante dentro de los métodos que puedes perfectamente aprovechar muy bien tus recursos es a través de las reuniones públicas, ¿ok? La predicación pública a todas las escalas, llámese en edificios, llámese en iglesias, llámese en los auditorios de las cámaras empresariales, ¿verdad? Y lo digo porque pues soy testigo de eso. Cualquiera que sea, me ha tocado estar en teatros, me ha tocado estar en estadios, salones públicos. Bueno, la época de los apóstoles es poder traerla al tiempo actual y sigue siendo uno de los vehículos más populares para compartir el mensaje. Juntar gente, bueno, hasta los parques me ha tocado verlo y me ha tocado hacerlo. Entonces, por eso te lo estoy compartiendo. ¿Ok? El servicio también es súper, súper importante a personas que lo necesitan. Y ojo, te quiero platicar, justamente hablando de Campeche, me encanta porque Dios puso el sueño en la vida de un hombre, Manuel Duarte, en su corazón el poder llevar alimentos, cenas al Hospital General de Especialidades y a partir de eso abrió la oportunidad el Señor para poder ir a orar por los enfermos, compartir las palabras del Evangelio, compartir las buenas nuevas y bueno, ser testigos de portentos y de maravillas. ¿Qué quiere decir eso? Es servicio a las personas necesitadas. Te lo tomo como referencia porque seguramente en tu comunidad, en tu país, en tu ciudad, conoces a gente que ha dispuesto su tiempo, su corazón, sus recursos y su fe, ¿verdad? para ir a alcanzar a otros. Ahora, te voy a decir algo, si tú eres médico, si tú eres maestro, si tú eres rescatista, voluntario, te encanta la filantropía, eres enfermera, no sé, estás en casos, donde son propicios para que tú participes, compartas, hagas, si eres ingeniero, economista, teacher, ¿verdad? Ingeniero en audio, informática, o sea, siempre va a haber una manera de que Dios pueda aplicar tus recursos sobre su obra. Y eso es verdaderamente importante porque eso significa ayudar a edificar, edificar la obra. Dice la palabra de Dios que somos piedras vivas, ¿verdad? Tú y yo somos el templo, tu cuerpo, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y nosotros, me encanta un ejemplo que dio Israel Cañibe, el pastor de la iglesia en la que yo me congrego ahora, y además es muy creativo, tiene sus maneras, y con los cubos, las piezas del Lego, nos decía, ustedes son como ladrillos, ¿no? Entonces somos piedras vivas, pero también somos ladrillos que ayudamos a edificar obras, y qué mejor obra que la del Padre. Así que bueno, puedes dar servicio a personas necesitadas, otra es plantar iglesias. Lo ideal es que plantemos viñedos y viñedos y viñedos donde la gente vaya, se goce, se llene de vino, de aceite, ¿verdad? Cuando se establecen nuevas iglesias, pues sigue siendo uno de los métodos más reconocidos, ¿verdad? Más poderosos de evangelio. ¿Por qué? Porque puedes compartir el mensaje a más gente en menos tiempo. Eso me lo enseñó también Carlos Medellín, ¿verdad? Un máster en redes de mercadeo. Y me decía, hay que llegar a más gente en menos tiempo. Eso hacen los líderes cuando hablan de mensaje. Y no solamente es un negocio, sino también él me compartió justamente la palabra y hoy yo te estoy compartiendo. Entonces tiene un efecto multiplicador impresionante. Puedes hacerlo a través de edificios, de estructuras organizativas, no sé, crear pequeños grupos. Que te permitan justamente poder impactar en tu comunidad y de esa comunidad periódicamente ir alcanzando a alguien más, la casa de alguien más, el compromiso de alguien más y sobre todo el alma de alguien más, que eso es lo más hermoso y donde los cielos hacen fiesta. Así que plantar iglesias también es un método. Obviamente tienes que ser guiado, asignado por Dios primero, ¿verdad? Puesto en el corazón de tu pastor para poder multiplicarte, para poder extender justamente la cultura y el gobierno del reino. Hay grupos pequeños, hay quien empieza con grupos pequeños. Me ha tocado estar muchas veces en grupos de ese tamaño. Y también tienen un método popular y tienen un método muy peculiar, ¿no? Permite la movilización de familias, de amigos. A los hogares donde compartes, ¿verdad? Donde después del mensaje pues tienes ese acercamiento más interpersonal, más peculiar y más cálido, ¿no? Donde quizá puedes compartir un poco más acerca de tus intereses y es entonces donde se va generando esa hermandad. No es de decirle hermano al otro por aleluya. No, no se trata de eso. Fíjate, yo era muy reacia a decirle a alguien, hermano, hermana. Yo decía, pues es que lo más hermoso que te pueden decir a ti o que me pueden decir a mí es mi nombre, ¿no? Yo tengo dos nombres, pero toda la vida me han llamado Nadir, entonces por eso entiendo. Pero, y es lo más hermoso. Puede ser que no me digas licenciada, puede ser que no me digas silenciada, como me dicen otros, pero me dicen Nadir. Y eso es lo más hermoso que puedo escuchar, mi nombre, ¿no? Entonces, te permite eso, poder hablarles a otros y bueno, después se va generando esa relación fraternal, decir, pues somos hermanos, hermanos en una familia diferente, en una relación de fe diferente, ¿no? Compartimos un interés espiritual muy cañón y muy diferente y eso es hermosísimo. El tema de la evangelización personal, quiero decirte, tiene también su chiste, hay varios métodos de abordar a los perdidos. En los negocios decimos one on one, ¿verdad? El uno a uno. Y tiene también cierta importancia, porque cuando ya tienes un poquito más de tiempo conociendo a la gente, viviendo, experimentándola, también eso te permite tener un poco más de confianza, poder generar ese rapport de manera más fácil, ¿no? Sin embargo, bueno, también te decía,
Me tocó en algunas ocasiones, algunos años, ir justamente los jueves al hospital y justamente ahí aprendí eso, de estos grandes hombres y mujeres del Señor que estaban sirviendo, pues que había que atreverse a tocarle el hombro a una persona o de acercarte para decirle, hey, estoy contigo, ¿ok? Puedo ayudarte, puedo ponerme contigo en oración. Entonces, eso es lo más rico. No, no me quiero extender mucho. Yo te preguntaría hoy si tú eres un líder efectivo, eres un líder cristiano, eres un líder de impacto, eres un agente de cambio. Mi pregunta para ti es, ¿qué métodos estás utilizando? ¿Por qué? ¿Y cuáles son tus resultados? Tómate unos minutos, de verdad. Digo, yo voy a continuar aquí, pero tómate unos minutos, puedes ponerle pausa, puedes ponerme en pausa, ¿verdad? Y meditar mucho, compartir quizás con otros líderes y decirles, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y cuáles son nuestros resultados? Y si no estamos teniendo resultados, ¿why? Bueno, ¿qué tenemos que hacer, no? Otro punto importante a considerar y que la gente que está con nosotros tiene que entender, que es la parte, el poder de nuestra historia, el poder de nuestro testimonio, de nuestra conversión. Es una de las maneras más vigorosas de compartir las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque se utiliza también a través del one-on-one. Y la mayoría de las personas quizás nunca, y eso lo he escuchado, no recuerdo haber escuchado a alguien en específico, pero cambió mucho mi perspectiva y mi manera de ver las cosas y de actuar. Quizás nunca las personas a tu lado vayan a ir a una iglesia o vayan a leer una Biblia. Pero te van a leer a ti, te van a vivir a ti y van a ver el testimonio de lo que tú estás hablando. Y eso también habla de congruencia, de honestidad, eso lo voy a hablar mucho más adelante. Pero, híjole, es sumamente delicado donde nosotros como líderes, como gente que Dios nos ha dado cierta influencia para hablar a otros, tenemos que cuidar muchísimo. La mayoría de la gente conoce a Cristo por una amistad que tuvo con un creyente, con alguien que conoció las buenas nuevas. Y entonces, bueno, la Biblia registra más de 35 ejemplos de Jesús compartiendo las buenas nuevas con personas en diferentes circunstancias, diferentes culturas, incluso cuando estaba en la cruz. Bajo un inmenso dolor y sufrimiento, dijo, ay, Señor, ¿no? Y hasta ahí le dijo, a ver, madre, ahí a tus hijos, etc., etc., ¿no? Primera de Pedro 3:15 dice, el apóstol escribe que cada cristiano debe estar preparado para compartir su testimonio con el fin de dar respuesta a todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, así lo dice. Entonces tú y yo tenemos que estar preparados para compartir en qué momento llegamos, cómo llegamos, cuándo llegamos y cómo llegamos y después lo maravilloso y la maravillosa obra de Dios. Hay elementos importantes, necesitamos tener una vida en Cristo, recordar cómo nos convertimos, cómo es nuestra vida en Cristo y es invitar a alguien, exhortar a alguien. Esos son cuatro elementos importantes, no solamente de tener el buen testimonio, tome nota. Es más, le invito a que haga un ejercicio conmigo. Donde pueda usted realizar una breve descripción de su vida antes de conocer a Dios, por favor, olvide el acta de los decretos, esa ya fue anulada, pero sí haga ese ejercicio. Es más, si usted es líder de una congregación, le exhorto a que siente a sus líderes, siente a su gente y así por grupos, a que redacten una breve descripción de su vida antes de Cristo, que respondan a la pregunta, ¿qué te impulsó a buscar a Cristo y cómo ocurrió tu encuentro con Dios? Que lo vayamos tomando notita. Nuestra vida explica cómo tu vida hoy es diferente diferente a través de esa experiencia anterior y cómo es tu vida hoy diferente. Y sobre todo invitar a las personas a que se conviertan en seguidores de Cristo, a que conozcan a Cristo. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Si usted y yo entrenamos a la gente a que hagamos a hacer esto o hacer esto justamente, vamos a estar preparados. Es como el soldado que pronto llega sin su uniforme, sin sus botas, sin su casco. O sea, no,
Tenemos que estar adiestrados para la batalla. Usted y yo somos parte de la milicia celestial. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar habilitados y ceñidos y con todo, ¿verdad? Para poder sacar la espada en el momento que sea necesario. Todo el mundo ahora dice, Señor, me pongo la armadura de Cristo, pero cuando tiene que ser, o sea, no lo logramos, ¿no? Entonces, de verdad que es sumamente importante poder hacer este ejercicio, responder a las preguntas y también considerar estos elementos para dar un buen testimonio. Recuerde que estos 8 valores nos capacitan a usted y a mí para poder ser más efectivos y más eficaces en lo que estamos haciendo si queremos transformar al mundo. No es una prédica, no es una enseñanza, no, son tips que le estoy dando a usted que yo he tenido que aprender y he tenido que vivir, y a lo largo de estos 10 años he tenido algunos que vivirlos con dolor, ¿verdad? Para poder hoy también hacer como un ejercicio de orden en todo lo que Dios ha impartido en estos años para poder compartirlo con usted y usted a su vez me ayude a transmitirlo y a su vez su gente le ayude a usted y entonces todos seamos efectivos y cumplamos con la gran comisión. Es importante que tomemos el tiempo para escuchar nuestras historias. Muchos de ustedes, usted y yo, seguramente, ¿verdad? En nuestras áreas de vida, cualquiera que sean, en el antes vivíamos con culpa, con disensiones, con envidias, con vacío, con temor a la muerte, con depresión, rechazo, soledad, y no la chole, sino soledad gacha, egoísmo, amor al placer, temor de espíritus, hechicerías. Andábamos ahí con nuestros talismanes, los dólares, bueno, un chorro de cosas, ¿verdad? Que no las voy a mencionar, pero que usted sabe perfectamente de qué le hablo. Pero sabemos que después de llegar a Cristo, de llegar a la conversión, nuestra vida cambió. Y quizás no está al 100%, porque dice que seremos perfeccionados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Nuestra vida va a ser perfeccionada. No somos perfectas, somos perfeccionados en Cristo. Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la buena obra, ¿verdad?, la va a perfeccionar. No te va a dejar hasta perfeccionarla, hasta que Cristo venga. Pero sabemos que después de eso vino perdón. Creo que el perdón, después, perdón, salvación vino, llegó a nuestras vidas, el perdón a nuestros pecados. Quizás Dios nunca haga nunca más nada por nosotros. Quizás Jesús nunca haga nunca más por nosotros, pero el solo hecho de haber hecho el sacrificio de la cruz, de que el Padre entregara a su Hijo en la cruz para morir por nosotros y darnos la salvación, ya es ganancia, ya para mí lo es todo, ¿no? Todo lo demás es la añadidura. Pero experimentamos perdón, paz, amor, realización, paz en cuanto a la muerte, en cuanto, pues si mañana el Señor viene o lo que suceda primero, yo voy. Sé a dónde voy a ir, ¿no? Tengo una morada eterna, tengo un terrenito allá en la eternidad, ¿no? Esperanza, aceptación, amistad. Hoy me preocupo por otros, ¿verdad? Satisfacción en Dios. Contentamiento de que pase lo que pase, siempre va a estar bien. Y siempre está bien porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Y libertad de temores. Entonces, ese es el antes y el después. Que si usted se sienta conmigo, lo analizamos y lo compartimos y lo analizamos con otros, bueno, ya estamos del otro lado, ¿verdad? Primero en Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Es importante, quiero hacerle algunas otras preguntas, que te tomes unos minutos para tomar tus notas, te sientes con tu pastor, tu pastora, tus hijos, tus líderes, y que hagan este ejercicio junto conmigo. Y que también se den sugerencias para mejorar. Hace muchos años, hace como 8 años creo, como 8 o 9 años, Josué Lozano de León, un experto en mentoría, desarrollo organizacional, un alto directivo de Lala en aquel entonces, un día me dijo, Nadir, lo que no se puede medir no se puede cambiar. Y eso pues también se sabe en economía, se sabe en indicadores, se sabe la gente que conoce de organizaciones, sabe que lo que no se mide no se cambia, ¿no? Entonces es importante que tú te sientes con los tuyos a planear
a retroalimentar, hablar de lo bueno, eso siempre es muy bueno, eso es excelente, pero también a perderle el temor a hablar de las fallas, porque cuando nosotros perdemos el temor a hablar de las fallas en equipo, en las organizaciones, en las congregaciones, en la familia, podemos más fácil recuperarnos de las caídas o podemos más fácil reconvertir las fallas en oportunidades y esas oportunidades potenciarlas en bendiciones. Es importante, no se calle. Yo por muchos años estuve en organizaciones en donde se prefería hablar de lo que era bueno, pero no de lo que estaba mal, no de lo que estaba pasando. Específicamente en el caso de los líderes en una congregación, tenemos que estar abiertos. Podemos no estar de acuerdo, pero si compartimos una misma visión, estamos de acuerdo con la visión, vamos a encontrar esos puntos de acuerdo en las organizaciones. Nosotros le llamábamos así en las minutas, ¿verdad? En la vida profesional de una servidora. Había puntos de acuerdo, aunque mis consejos directivos no lo estuvieran en lo personal, había que cumplir con el objetivo, con metas, con la visión, y entonces ahí todos estábamos en unanimidad de criterio y en unidad de sentir para poder avanzar. Entonces te pido que te tomes minutos y puedas compartir junto conmigo. Voy cerrando. Tú y yo podemos ser esos hombres y mujeres que vivan, que compartan las buenas nuevas, que caminemos con pasión, que seamos sensibles, que caminemos y manifestemos el poder, pero tú y yo necesitamos el compromiso para que el mundo pueda ser alcanzado. Tú y yo aceptamos nuestra salvación. Hay gente que ha pasado años y hizo la oración de fe, pero no aceptó la salvación porque sigue bandeando. Pero Dios no se subió a un estante sin tener nada que hacer hasta la muerte. Al contrario, Jesucristo se subió a la cruz para transformar a la humanidad, que nosotros los que estamos fuera pudiésemos unirnos a Él en esta gran tarea de compartir las buenas nuevas. Y te compartía, creo que hace 2 episodios, hay un chorro de gente, miles y miles y miles y millones de personas que aún no conocen el Evangelio. El valor que tú y yo tenemos culturalmente por la cultura del reino y culturalmente en esta época y en esta temporada de la historia de la humanidad nos puede hacer relevantes o nos puede hacer grises. Y nosotros, si estamos vinculados estrechamente con el Padre, con la palabra, con la pasión y el fuego líquido de Dios en nuestros corazones, entonces estamos llamados a ir por la cosecha. Estamos llamados a vivir vidas saludables, líderes saludables, que comparten fe, que comparten obras, que ejecutan obras, las respaldan con hechos, que sus palabras son congruentes y que también cobran relevancia en la humanidad. Quizá te decía, quizás nunca nadie va a leer una Biblia alrededor tuyo, pero te va a leer a ti. Y por el testimonio tuyo, dice la Biblia en Apocalipsis, Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si pasó ayer, puede pasar hoy, y puede pasar mañana, y puede pasar en cualquier momento, en un de repente, aun cuando tú no tengas ni la más remota idea de qué Dios quiere hacer con tu vida, pero Dios puede tomar tu vida, llenar tu boca de sus palabras, y en ese momento puede transformar y cambiar la vida de alguien más. Entonces, yo te invito a que tomes acción conmigo. Hay gente allá afuera con mucha necesidad, hay gente muy abrumada, hay gente muy fatigada espiritualmente, con muchas cargas, esperando que alguien les hable de amor, pero no el amor del que todo mundo habla, no el amor que te desgarra las vestiduras y las venas porque sientes que si te deja te mueres. No, este es un amor que murió para que tú vivas siempre una vida abundante. Convirtió el sufrimiento en gozo para que tú y yo, transformados por el amor de Dios a través de Jesucristo, podamos manifestarlo a través del Espíritu Santo. Te doy las gracias, estoy cerrando, por conectarte, por conectarte al podcast, pero sobre todo por conectarte, por seguirte conectando con Dios. Es sumamente importante que gente se la crea que puede ser un agente de cambio, un agente que pueda transformar, y que también, ¿verdad?, los que hemos sido llamados a enseñar a otros, a compartir En mi caso, pues también, ¿quién iba a decir, no? Que mucho de lo que yo estudié, pues el Señor iba a hacer como que borrón y cuenta nueva, pero iba a utilizar ciertas herramientas para poder yo compartirte y me mandó justamente a ser formada en un área interesante, empresarial, donde también se habla acerca de visiones, de reino, de modelos que mucho tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Te abrazo, te bendigo, te deseo el mejor de los éxitos y de las bendiciones esta semana. Así que por favor, si te agrada, no te quedes callado, no te quedes con esto, comparte. No es para que yo me haga famosa, es para que el Evangelio se comparta y cada vez tengamos más herramientas. Todos, 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 me encantaría que fuera en toda la tierra, ¿verdad? Para que justamente se cumpla eso, que la tierra se llene del conocimiento de la gloria de Dios. Te abrazo, te bendigo, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.